Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión, escucharemos el mensaje ¿Por qué los cristianos celebramos la Cena del Señor? Por el pastor Marcos Peña.
Primero a los Corintios 11, y vamos a leer los versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros acostumbramos como iglesia a celebrar la Cena del Señor. Otra forma en que las Escrituras se refieren a esta celebración es, en ese mismo capítulo de Corintios 11, es como la Mesa del Señor. Y en el libro de los Hechos, nosotros vemos cómo el autor de este libro, relatando lo que hacían los primeros cristianos, dice que ellos se reunían para el partimiento del pan, para partir el pan. Pero hermanos, lo cierto es que la terminología no es lo que importa. Lo que importa es el significado. ¿Qué significa? ¿Por qué nosotros celebramos este memorial? Es precisamente en este capítulo 11 de 1 a los Corintios y la porción que nosotros leímos, donde nosotros tenemos más claramente establecido las instrucciones y el significado en el Nuevo Testamento. Es el texto más claro con respecto a la Cena del Señor. Se nos habla allí de una cena que Cristo tuvo con los apóstoles y la cual nosotros tenemos que seguir teniendo para recordar ciertas verdades. Y la pregunta que nos viene a la mente es, ¿y qué cena fue esta? Y en lugar de nosotros ir a la primera epístola a los Corintios, el capítulo 11, nosotros más bien vamos a hacer una revisión hacia atrás hasta llegar al origen de esta celebración. Así que haciendo esto, nosotros llegamos a Mateo capítulo 26, a la cena que el apóstol Pablo se refiere en 1 a los Corintios, es precisamente la última cena que el Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos. El apóstol se refiere a ella en Corintios como la noche que el Señor fue entregado. Y nosotros preguntamos, ¿fue acaso una cena de despedida ordenada por el Señor para despedirse de sus apóstoles? Sí y no. Sí y no. Veamos el relato específico para hallar allí la respuesta. Mateo 26. Y vamos a leer desde los versículos 17 al 20. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comáis la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Saltemos al versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hay dos aspectos que nosotros queremos aquí resaltar. En primer lugar, nosotros vemos que Cristo y sus discípulos estaban celebrando un rito establecido por Dios para el pueblo del antiguo pacto. ¿Qué rito era este? La Pascua. Estaban celebrando la Pascua. Así que, en un sentido, no fue una cena de despedida ordenada por el Señor. Ellos estaban celebrando una cena que se celebraba a través de la historia de Israel desde el momento que los israelitas salieron de Egipto. Pero en segundo lugar, esta celebración de la Pascua fue transformada a una nueva, según el texto de Mateo, con un nuevo significado. Es la primera vez que cuando el Señor toma el pan dice: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Así que es allí esa noche donde algunos elementos que se usaban para la celebración de la Pascua, el Señor Jesucristo los torna en un nuevo significado y dice: en lo adelante, cada vez que usted coman este pan, ustedes van a recordar que ese pan simboliza mi cuerpo partido. Y cada vez que ustedes beban del fruto de la vid, ustedes van a recordar mi sangre derramada a causa de ustedes. Es en ese sentido que nosotros podemos decir que sí era una cena de despedida, un nuevo significado. Dios tornó el significado de la Pascua. Pero, ¿qué era la Pascua? Así que sigamos en nuestra Biblia hacia atrás y vayamos a Éxodo capítulo 12. Allí tenemos el origen de esta celebración de la Pascua. Y leamos de los versículos 3 al 14. Capítulo 12, versículos 3 al 14. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Este capítulo del libro de Éxodo está en el contexto de las 10 plagas que Dios envió a Egipto para lograr que Faraón dejara salir a su pueblo hacia la independencia. Y la última de estas plagas fue la muerte de los primogénitos. Dios dijo a Moisés que enviaría un ángel, el ángel de la muerte, que pasaría matando todo primogénito en todo hogar egipcio. Pero para que los primogénitos de Israel fuesen librados, ellos debían matar un cordero y esa sangre untarla en los dinteles y en los postes de la puerta. Era la forma que Dios había determinado para que su pueblo fuera libertado. Es por esto que el término Pascua en Éxodo 12:11 significa pasar de largo o pasar sobre. Y también puede significar perdonar o tener compasión. Nosotros vimos cómo había detalles específicos en este capítulo. La sangre debía ser de un cordero macho, debía ser de un año, debía ser sin defecto, debía aplicarse la sangre. Cuando nosotros leemos la historia en el libro de Éxodo, nosotros nos damos cuenta que los hebreos hicieron caso y obtuvieron buenos resultados. Nos dice que así como murió todo primogénito en Egipto, los primogénitos de Israel quedaron vivos. Pero más aún, esto causó que Faraón se apresurara a exhortar a salir al pueblo de Israel. Así que la celebración de nuestra Cena del Señor hoy encuentra su origen inicial allá en el capítulo 11 de Éxodo. Lo que cambió fue el significado. Así que, ¿qué significa para nosotros hoy? No ciertamente la salida de Egipto. ¿Cuál es el significado que nosotros como iglesia tenemos al participar de este ritual? Para nosotros ver las diferencias entre la Cena del Señor y la Pascua, para ver las diferencias y las semejanzas, vamos a hacer énfasis en dos términos que aparecen en el relato de Mateo. El primer término en el capítulo 26 de Mateo es que el Señor Jesucristo dice: esta es la sangre del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto. Con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo se inauguró el nuevo pacto, que nos dice las Escrituras que es mejor que el antiguo, porque está establecido sobre mejores promesas. Está basado en el sacrificio y en la sangre de Cristo, donde nosotros tenemos acceso con confianza al Padre y donde el Espíritu mismo pasa a tomar lugar y a morar en nuestros corazones. Ya nosotros no contamos con los elementos rituales de la Pascua, pero permanecen sus propósitos de recordar. Y eso nos lleva a la segunda palabra. No solamente se nos dice allí que es un nuevo pacto, lo cual hace la diferencia, sino que hay un elemento de similitud. El Señor Jesucristo dice: haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. El propósito entonces de la Pascua era recordar al pueblo de Israel la obra que Dios había hecho a su favor. Del mismo modo, el propósito de la Cena del Señor para nosotros que pertenecemos al nuevo pacto es recordar la obra que el Señor Jesucristo hizo a nuestro favor. Recordar varias cosas. Memoria, hacer memoria. En primer lugar, nosotros debemos de recordar lo que fue hecho a nuestro favor. El pueblo de Israel celebraba la libertad de la esclavitud de Egipto. Ellos fueron libertados de la esclavitud a la que estaban oprimidos en Egipto. Nosotros debemos recordar que nosotros fuimos libertados por la sangre de Cristo de la esclavitud que nosotros teníamos a nuestros propios pecados. La Escritura vez tras vez describe al hombre sin Dios como un hombre que está muerto en sus delitos y pecados, que anda conforme a la corriente de este mundo, que no puede hacer el bien. Vez tras vez nosotros vemos cómo las Escrituras hablan del hombre sin Dios como un hombre que está esclavizado a sus pasiones y deseos. Es por eso que uno a veces habla con las personas y aún ellos dicen: sí, yo entiendo, pero... Es más que un conocimiento de la verdad. Es que no tienen la capacidad de hacer el bien, porque están sometidos a esclavitud. Así que del mismo modo que los israelitas una vez al año recordaban que una vez fueron esclavos, nosotros como iglesia una vez al mes tenemos la oportunidad de recordar que nosotros éramos esclavos de nuestras pasiones y deseos, y que lo que nos libertó de allí fue Cristo con su sangre. Pero en segundo lugar, nosotros debemos de recordar cómo fuimos librados. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 26 al 29, cómo el Señor dice: ustedes van a celebrar esto. ¿Y para qué lo van a celebrar? Para que cuando ustedes lleguen a la tierra prometida y estén allá establecidos, y ustedes empiecen a la fecha acordada a hacer los preparativos para la celebración, vuestros hijos le pregunten: ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que esto significa? Entonces ustedes lo sientan. Mis hijos, siéntense ahí que yo les voy a explicar. Mira, nosotros fuimos esclavos en Egipto y el Señor vino y nos libertó con gran poder, con brazo extendido. Tuvo una lucha grandísima con Faraón y finalmente estableció su autoridad sobre los dioses egipcios. El Señor mostró su poder. El Señor abrió el mar, nos guió por la nube. Es una oportunidad de que ellos recordaran todas las manifestaciones del poder de Dios que estaban incluidas en esta historia de su redención de la esclavitud. Pues de igual modo, hermanos, nosotros debemos de recordar cómo nosotros fuimos librados. Cristo es nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Y el apóstol Pedro nos da una ilustración de cómo nosotros debemos de recordar esta salvación. Vayan conmigo a la primera epístola de Pedro, el capítulo 1, los versículos 18 al 19. ¿Qué nos dice allí? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que no solamente debemos de recordar de lo que fuimos librados, sino también lo que costó. La sangre del Cordero de Dios, de Cristo, el unigénito del Padre, del Dios encarnado, hecho hombre. Así que los elementos nos recuerdan su cuerpo partido y su sangre derramada. Nuestra salvación, hermanos, es gratuita para nosotros. Pero gratuito no significa que no tiene valor. Gratuito significa que a nosotros no nos cuesta. Sin embargo, al mismo tiempo que nuestra salvación es gratuita, es lo más costoso que puede haber sobre la faz de la tierra. Costó la muerte, la sangre derramada de Cristo, el Dios de los cielos y la tierra. Así que, hermanos, nosotros como hombres tenemos muchas deficiencias, muchas debilidades. Una de ellas es la fuerte tendencia que nosotros tenemos a acostumbrarnos. Y nosotros nos acostumbramos aún a aquellas cosas más excepcionales. Nosotros debemos de luchar conscientemente para no acostumbrarnos al recordar lo que costó nuestra salvación. Tengo que decir, ¿cuántos años del Evangelio? Sí, la cena del Señor yo la celebro, sí, ay qué bueno la sangre de Cristo. Hermanos, son palabras mayores. Son palabras mayores y nosotros debemos de recordar y valorar el costo tan alto de que nosotros hoy podamos decir con certeza que somos salvos. Si usted conoce al Señor, usted puede decir hoy, yo soy salvo. Cuando yo cierre mis ojos, yo tengo la seguridad de que los abriré en la presencia del Señor. Pero que usted y yo podamos decir eso, costó mucho, mucho. Como dice el Señor Jesucristo en 1 Corintios 11, 26. Todas las veces que nosotros celebramos esto, la muerte del Señor, anunciamos. Esto debe producir en nosotros gratitud y adoración, como lo produjo en el pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 12, versículo 27, cuando finalmente vio que era libertado, dice que el pueblo se postró y adoró. Se postró y adoró. Pero en tercer lugar, hay un último elemento que nosotros podemos y debemos recordar. Así como la Pascua no sería permanente, tampoco lo será la cena del Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo, primero a los Corintios? Que nosotros celebraremos esto, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Nosotros, cuando Él venga y nos lleve a vivir para siempre con Él, ya no tendremos necesidad de recordar. Ya tendremos allí, cara a cara, al deseado de nuestras almas. Algún día será diferente y nosotros le veremos cara a cara. Es interesante que Él le dice, el Señor Jesucristo, a los apóstoles en Mateo, ya yo no lo celebraré más hasta aquel día en que venga en el reino de mi Padre. Así que, hermanos, pareciera que va a ser celebrada una gran cena, una gran celebración. Pero ya nosotros no tendremos que hacer un esfuerzo para imaginar. Ya nosotros no tendremos que hacer un esfuerzo para recordar. Porque nosotros tendremos cara a cara todo lo que nosotros necesitamos para aquilatar en su justa dimensión el costo de la salvación que se nos ha ofertado y que se nos ha otorgado. ¿Qué significa entonces, hermanos, habiendo visto el origen y el significado? ¿Cuáles son las aplicaciones? Bueno, hermanos, que nosotros debemos de hacer memoria al menos de tres cosas. En primer lugar, nosotros debemos de recordar de dónde fuimos librados. ¿Dónde estaríamos nosotros esta noche, esta tarde, hoy, si Dios no nos hubiera rescatado? Piénselo por un momento. Piénselo por un momento. ¿Dónde usted estaría cuando Dios le rescató y le salvó? ¿Por qué rumbo iba usted? Nosotros tenemos muchas personas alrededor, la mayoría que no conoce al Señor. Y nosotros vemos sus estilos de vida, su cosmovisión, sus vidas destruidas, precisamente por su estilo de vida, por sus decisiones, por vivir sin Dios en este mundo. ¿Quién sabe dónde estuviéramos nosotros hoy? Y estamos aquí, hermanos, con una vida ordenada por Dios, meditando en estas cosas, ocupados en verdades celestiales y no terrenales, en verdades que son eternas y no temporales. ¿Acaso no hemos visto a algunos a través de los años, como dice el autor de Hebreos, gustar del don celestial? Estar aquí en medio nuestro por un mes, dos meses, un año, dos años, tres años, cinco, seis. Y de un momento a otro, apartarse y volver a sus antiguos caminos. ¿Qué ustedes saben de ellos? Normalmente, que llevan vidas destruidas, vidas sin sentido, vidas desgraciadas. Si nosotros no llevamos ese estilo de vida, no es porque nosotros somos más inteligentes, es porque Cristo nos ha rescatado de ese estilo de vida. Y nosotros debemos dar gracias. Si usted piensa en su familia, y usted puede pensar en su familia como una familia unida, con valores permanentes, donde usted se lleva bien con su esposa, con sus hijos, armoniosos. ¿Por qué esto es así? Porque Cristo le ha salvado y le ha abierto los ojos para que vea los principios de su palabra y usted disfrute de parte de los beneficios de la salvación. Hermanos, todo lo bueno que nosotros tenemos viene de nuestro Señor. Y nosotros debemos de dar las gracias. Debemos de dar las gracias. Pero en segundo lugar, nosotros debemos de hacer memoria también de lo que costó nuestra salvación. Y esto implica ir con cierta regularidad a los evangelios y leer allí el relato de los sufrimientos de Cristo, de sus vituperios, su sangre derramada, la corona de espinas, los insultos. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a recibir algo así? Peor aún, ¿quién de nosotros estaría dispuesto a recibir algo así sin ser culpable? Como veíamos esta mañana, siendo totalmente inocente, perfecto, sin pecado, recibió de aquellos que él había creado todo tipo de insultos y de maltrato. Pero hermanos, qué bueno es recordar estos sufrimientos y al mismo tiempo recordar que fue por nosotros. Que cuando Cristo estaba sufriendo esto, tu nombre y el mío estaban en su mente. Y al igual que al pueblo de Israel, esto debe de movernos a gratitud y a adoración. Pero finalmente, hermanos, hay un tercer pensamiento o algo que nosotros también debemos de traer a la memoria. Y es la esperanza que tenemos de verle cara a cara algún día. Dice la Escritura que va a haber una ocasión en la historia en que todo ojo le verá. Dice que mirarán al que traspasaron. Qué bueno va a ser para nosotros en aquel día no verlo con horror y terror, porque nos dimos cuenta que era verdad y que nosotros fuimos culpables de esa lanza que traspasó su costado, sino al contrario, qué bueno será para nosotros verlo con gratitud y adoración y decir, he allí el costado que trajo salvación a mi alma. He allí la corona de espinas que yo debí llevar y ver ya a Cristo, no con una corona de espinas, sino con una corona real, estableciendo su autoridad y su reino absoluto sobre todo. Algún día, hermanos, nosotros estaremos con Él. Ya sea que cerremos nuestros ojos y partamos, o ya sea que estemos vivos en el momento en que Él venga a buscar a su iglesia.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.